Imaginen que ustedes todos son miembros de una misma iglesia, ¿no? Y tal vez están aquí en la iglesia y hay algún programa. Y luego el programa se termina y quedan algunos hermanos, ¿no? En la iglesia, algunos salen. Y hagan de cuenta que yo soy un miembro de la comunidad, pero no miembro de la iglesia, ¿no? Y yo los veo a uno de ustedes ahí saliendo por las puertas y me acerco donde ustedes, ¿no? Y les digo, miren, pues yo siempre los veo aquí que se reúnen a adorar, pero yo no soy parte de esta iglesia. Pero miren, tengo un montón de problemas. Yo veo que ustedes oran, que cantan, que hacen obra misionera, pero yo tengo muchas dificultades, ¿no? Con mi familia, con el trabajo o con mis hijos, diferentes cosas, ¿no? Y no sé qué hacer. He tratado un montón de diferentes cosas, diferentes personas que me, a ver si me pueden ayudar, pero ya no sé qué hacer, ¿no? Entonces, en esta situación, que no es nada, la gente no siempre se acerca, ¿no? Pero es una realidad en todas nuestras comunidades, ¿no? ¿Y será que nosotros, como pueblo de Dios, tenemos algo que ofrecer, ¿no? ¿Alguna manera que podamos servir a esa persona doliente? No sé si se les vienen a la mente, ¿qué sería algo que ustedes harían? ¿O qué sería el primer paso? ¿No? No sé si a alguien se le viene una idea. En esta situación, una persona se les acerca, dice, soy de la comunidad, no de su iglesia, tengo muchos problemas, ¿me puede ayudar? ¿No? ¿Qué sería algo que pudiéramos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ajá. Orar por esa persona. Ok, entonces hay una invitación para comer juntos y luego platicar. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Escucharlo. Ok, muy bien. Entonces, oración, pasar tiempo comiendo juntos y escuchar, ¿no? Escuchar. Son muy buenas respuestas. Siempre me trae mucha felicidad cuando hago ese tipo de pregunta y escucho ese tipo de respuestas. Porque eso me dice que sí tenemos buenas ideas, ¿no? Sí, sí tenemos una idea de qué hacer, ¿no? Ahora, vamos a cambiar la situación un poco, ¿no? Un poco diferente. Ahora es la misma iglesia, el mismo grupo, ¿no? Y ahora yo soy un miembro de la comunidad, no formo parte de la iglesia y veo que hay hermanos por ahí y yo me acerco. Y les digo, miren hermanos, yo sé que ustedes son adventistas, siempre están haciendo programas de salud y temas de salud y cuánta cosa, pero miren, yo tengo muchos problemas de salud. Tengo presión alta, diabetes, mi doctor me dijo que tengo problemas con el corazón, como pueden ver cargo bastante sobrepeso, me siento muy cansado, no sé qué hacer, ¿no? Hay días que me siento sin ánimo, sin ganas, sin fuerza, no puedo salir de la cama, ¿no? Prefiero no juntarme con la gente, quedarme solo en la casa. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Okay? Invitarlo a salir a caminar, muy bien. ¿Alguna otra idea? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué podemos decir? ¿O cómo empezamos a abordar, a enfrentar esta situación? Ajá, okay. Y eso va junto con el escuchar, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra idea? Salir a caminar con esa persona y entablar una amistad. Okay. Comiendo juntos, se entablan amistades. Caminando juntos, se entablan amistades. Escuchando, se entablan amistades, ¿no? Muchas veces hay un contraste entre la manera en que nos dirigimos para ayudar a alguien con un tema espiritual, y a veces no es lo mismo cuando se tratan de problemas físicos, ¿no? A veces es diferente. No siempre es lo mismo. Las respuestas que dimos con la primera situación y la segunda son muy parecidas, ¿no? Y eso nos dice que hay esperanza. Hay esperanza que si una persona acude a la iglesia, se va a enfrentar con soluciones, amistad, compañerismo, y ahí es donde Dios puede utilizar esas conexiones para empezar a restaurar y traer sanación a esa persona, ¿no? No sé si les ha pasado, tal vez en la situación de un familiar, o en la vida de uno mismo, que algo anda mal con la salud y uno va buscando una solución, pero no siempre recibe alguien que le escuche, o uno se siente mal con su salud, uno sabe que algo está mal y quiere mejorar y sentirse bien, pero a veces uno se encuentra con una prescripción, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto, y no necesariamente una conexión humana, ¿no? Entonces, el trabajo que Dios quiere que nosotros nos involucremos con el trabajo que Él ya está haciendo es un trabajo completo, totalmente completo. Y de paso, se utilizan los mismos métodos, para poder ser de ayuda en la salud física de una persona o la salud espiritual de una persona. No se requieren distintos métodos. Se requiere simplemente el método de Cristo como punto de referencia, ¿no? Es exactamente lo que hacía el Salvador, ¿no? Llegaba cerca, pasaba tiempo con esa persona y empezaba a buscar cómo le puedo ayudar, cómo puedo mejorar la vida de esta persona, ¿no? Y Dios quiera que ese sea siempre nuestra respuesta, sin importar la persona que esté necesitada, sin importar el problema que sea. A veces uno dice, bueno, yo no sé nada de eso, ¿no? Yo no puedo ayudar aquí. Pero ¿quién sí sabe y quién sí puede ayudar? Dios. ¿Okay? Si yo me permito guiar por el Espíritu Santo, entonces yo puedo ayudar a personas, aún en situaciones donde yo no tengo el conocimiento que yo pienso que necesito para poder ayudar, ¿no? Entonces, ven esa hoja que está ahí delante. El título dice Claridad sin confusión, ¿no? Simplemente dice eso porque en los temas de salud en el mundo hay mucha confusión y poca claridad. Y algo que queremos es claridad. Cuando las cosas son claras, entonces uno puede diferenciar entre lo que funciona y lo que no funciona, lo que es verdad y lo que no es verdad, ¿no? Cuando hay confusión, difícilmente se encuentran soluciones, porque pues todo puede ser una solución viable, ¿no? Y a veces puede haber contradicción, ¿no? Pudiéramos tener, no sé, 15 o 20 diferentes personas que pasan a hablar de temas de salud, pero podrán decir cosas muy distintas, muy diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que vemos ahí? Algo que es muy conocido para todos nosotros, ¿no? Dimensiones de salud. Dimensiones de salud. Son cosas, los nombres, ¿no? De esas dimensiones ya las conocemos, ¿no? Salud física. Que generalmente salud física es lo que uno se le viene a la mente cuando uno piensa en salud. Puede ser un dolor abdominal, un dolor de cabeza, un mareo, una fiebre, ¿no? También está la salud psicológica o emocional, que tiene mucho que ver con cómo yo me relaciono con mí mismo, ¿no? La salud social, cómo me relaciono con otras personas, ¿no? ¿Qué otros tipos de salud ven ahí? Okay. Ambiental, okay. La salud ambiental, ¿no? El calentamiento global, el reciclaje, la comida orgánica, cuestiones del ambiente, ¿no? Pero también, pues ese es el ambiente más grande, ¿no? O el macroambiente. Pero Dios ha puesto un terreno, un ambiente dentro de cada uno de nosotros, okay. Nuestra mente. Y ese es un ambiente más pequeño, un microambiente. No sé si les ha sucedido que a veces uno hasta se puede frustrar, uno se llega a frustrar con el ambiente más grande de uno, ¿no? Con el entorno. Y uno a veces dice, ay, qué bueno fuera si las cosas fueran distintas, si fueran diferentes, ¿no? Si pudieran ocurrir cambios, ¿no? Y hay personas que dicen lo mismo cuando se trata de salud. Oh, que mi ambiente no me permite ser una persona saludable. El ambiente me lo hace muy difícil, ¿no? El ambiente no me ayuda. Y yo he pasado por esta experiencia varias veces, ¿no? Una lección que Dios me ha enseñado es que si yo quiero ver cambios acá afuera, en el macroambiente, primero, esos cambios necesitan ocurrir aquí, en mi propia mente. Primero yo tengo que cambiar. Si hay esperanza de que ocurran cambios acá afuera, ¿no? Así que eso es algo que vemos especialmente en la vida de Jesús, ¿no? El ambiente de él era todo lo contrario a quién era Jesucristo, su forma de ser, su comportamiento, su misión, sus valores, sus principios, muy distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que miles de años después Jesús tiene tantos seguidores y tantas personas esperando su segunda venida? Pues solo es posible porque Jesús primero, él tuvo que hacer decisiones internas en su mente, un compromiso personal. Solo después de haber hecho eso, él pudo ser de influencia, pudo llamar a discípulos y tener seguidores y realizar cambios impresionantes que han durado toda la historia, ¿no? La historia del mundo y la historia del universo también. Entonces hay diferentes tipos de salud, ¿no? Salud financiera. ¿Piensan que eso es algo que tiene mucho que ver con la salud? El dinero, las finanzas, ¿no? Es el dinero o la falta de es uno de los puntos de mayor estrés a nivel mundial. Y el problema es muchas veces la gente se enferma. Y eso cuesta más. Así que a veces uno no le ve salida a ese problema, ¿no? Salud familiar. Familiar, pues mi familia y y esa familia no tiene que vivir cerca de mí. Pueden estar muy lejos, pero esas relaciones familiares van a tener mucho efecto sobre mi salud, aunque sea a la lejanía. Salud profesional, laboral, académica, lo que se espera de mí, mis responsabilidades, mi horario, todo eso. Es una lista representativa, es muy corta. Ustedes se podrán imaginar de más. En otras palabras, si pueden pensar en alguna área de la vida, esa es una dimensión de salud. En otras palabras, la salud tiene que ver con todo, literalmente. Y a veces nuestra definición de la palabra salud es un poco limitada, ¿no? El punto de compartir las dimensiones de salud con ustedes no es enseñarles cuáles son, porque ya conocemos esto, ¿okay? Pero es para compartir lo siguiente. Esas dimensiones, diferentes dimensiones de salud, son totalmente una ilusión. Son una ilusión. Que sean diferentes dimensiones, ese concepto es falso. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo pienso que yo tengo un problema de salud físico, y yo pongo mi tiempo y mi enfoque y mi esfuerzo en mejorar ese problema de salud físico, si yo pongo todo mi enfoque ahí, mientras no me doy cuenta, las otras dimensiones de salud empiezan a sufrir, porque no les estoy poniendo atención. Y entonces arreglo un pequeño problema y mientras tanto otros problemas aparecen. Entonces ese es un sistema que no funciona muy bien, ¿no? Lo que es más cerca de la realidad es que todas esas dimensiones son una sola cosa y se llama salud. Y eso es todo. ¿Okay? El hecho de que nosotros le pongamos físico, social, emocional, eso es solo para nuestro beneficio de tratar de definir una cosa que se llama salud, de tratar de entender una cosa que se llama salud, ¿no? Pero la salud no es una lista de 20 o 20 mil diferentes dimensiones. La salud es una sola cosa. Así que de ahora en adelante, cuando escuchen la palabra salud o están leyendo la palabra salud, no piensen solo en salud física, salud emocional. Recuerden, es un paquete completo. Incluye todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Ya que empiezo a entender que la salud es una sola cosa, entonces puedo aprender acerca de los determinantes de salud. ¿Qué es un determinante? Un determinante es algo que decide, es algo que determina el resultado de una cosa. En este caso, hay determinantes de salud y esos van a decidir cómo va a estar mi salud, buena o no tan buena. Como pueden imaginarse, hay miles y miles y miles de determinantes de salud. Pero los podemos resumir a tres. ¿Okay? Los podemos resumir a tres. Genética, ambiente y estilo de vida. ¿Okay? Genética, ambiente y estilo de vida. El punto aquí no es cuando yo estoy pensando en un diagnóstico, un problema de salud, decir, ah, ¿cuál de esos tres será la causa? No, sino entender que esos tres juntos son la causa, trabajando simultáneamente, los tres. Un ejemplo, ¿no? Tal vez alguien que yo conozco recibe un diagnóstico de cardiopatía y sufre un infarto, ¿no? Y eso es algo que atemoriza mucho, porque pues, especialmente si uno es amigo o familiar de esa persona, uno se preocupa mucho y uno empieza a pensar en su propia situación, en su propia vida. Y uno quiere hacer todo lo posible por evitar ese mismo resultado. Entonces, por ahí puede venir alguien que diga, ah, yo sé por qué ocurrió este infarto. Este infarto ocurrió por la mala alimentación de esa persona. Okay. No es mentira. Okay. Es verdad que la nutrición juega un papel muy grande, muy fuerte. Pero la nutrición, en este ejemplo, entra dentro de estilo de vida. Okay. Es solo uno de los tres determinantes. Si decimos que la nutrición es la causa y a la misma vez decimos que no tiene nada que ver con la genética, no tiene nada que ver con el ambiente donde se encuentra el estrés de esa persona, entonces es casi como decir que esa persona tiene comportamientos, pero no tiene ambiente, no existe. No piensa, no reacciona, no duerme, no compra, no hace nada. Solo come y tampoco tiene carga genética. No es ser humano, es un robot, ¿no? Y lógico, ¿no? Otro ejemplo, otro ejemplo. Alguien recibe un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Algo bastante serio. Un diagnóstico que también puede causar mucho temor y mucho estrés. Y por ahí alguien que no entiende realmente cómo funcionan los determinantes de salud, viene y dice, ah, yo sé por qué ocurrió este cáncer de mama. Ocurrió por la genética. Que okay. Eso no es mentira. Es verdad que la genética juega un papel, okay, pero la genética es solo uno de tres determinantes. En otras palabras, si yo digo que ese cáncer de mama se debe a la genética y estoy diciendo que no se debe al estilo de vida y tampoco se debe al ambiente, estoy diciendo que esa persona es un ser humano con carga genética, pero esa persona no tiene estilo de vida. No se mueve, no respira, no hace nada. No tiene valores, ni prioridades, ni horario, no practica nada, ¿no? Totalmente ilógico, ¿okay? También sería decir, esa persona no tiene ambiente. No existe, no hay mundo social, ¿no? El punto es, los tres siempre funcionan juntos, sin excepción. En todo momento de la vida, están funcionando los tres. En todo momento tenemos carga genética. En todo momento tenemos ambiente. En todo momento tenemos un estilo de vida, el que sea. Estos tres determinantes de salud siempre simultáneamente. Okay. ¿De qué me sirve saber eso? Okay. ¿De qué me sirve saber cuáles son los determinantes? Porque si yo tengo un problema de salud, pues ya lo tengo. ¿Ahora qué? ¿De qué me sirve saber el porqué de cómo me enfermé, ¿no? Bueno, los determinantes, si yo entiendo que esas son las causas principales de un problema de salud y me interesa encontrar una solución, entonces, ¿por dónde puedo empezar a buscar una solución? Con los mismos determinantes, ¿okay? Con los mismos. Es curioso ver que los suplementos nutricionales no son un determinante principal de la salud. Es interesante notar que los fármacos tampoco son un determinante principal de la salud, ¿okay? Entonces, si existe un problema de salud y lo primero que yo hago al buscar una solución es empezar a buscar fuera de esos tres determinantes principales, estoy perdiendo el tiempo. Okay. Esto es algo muy útil, no solo de forma individual, pero para un hogar entero, para una iglesia, para una comunidad. Y últimamente está de moda en todos los diferentes países sufrir de los mismos problemas de salud, como que está de moda. Y eso es algo que se puede prevenir. Pero si ya existe, es algo que se puede mejorar, ¿no? Y Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar específico, en una comunidad específica. Dios se ha encargado de que cada uno de ustedes tiene una red social de personas que usted conoce, con las que convive, con las que estudia o trabaja. Y todas esas amistades no son coincidencias. ¿Okay? Son recursos que Dios ha puesto a su disposición para poder hacer, para trabajar juntos con Dios. Para que la otra gente pueda ver una imagen un poco más clara y no tan confusa de quién Dios es. Bueno, determinantes de salud. Tengo un problema de salud, lo quiero mejorar. Empiezo con la genética. ¿Puedo cambiar mi genética? No. Yo tendría que regresar al pasado y volver a nacer otra vez, con nueva carga genética, con otra. Así que esa, como quien dice, esa la puedo tachar. No es a través de la genética, a través de ese determinante de salud, que voy a tener buena salud. No es por ahí. Me quedan dos opciones más. ¿Okay? El ambiente. ¿Es posible cambiar un ambiente de un ambiente menos saludable a un ambiente más saludable? Sí, sí es posible. ¿Eso es fácil o difícil? Es difícil. ¿Okay? Pero ¿qué si usted quiere poder realizar ese cambio y lo quiere mucho? ¿Qué si usted está bien motivado y tiene muchas ganas? ¿Es fácil o difícil? Sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque ese ambiente es un ambiente social y lo compartimos con otras personas. Y esas otras personas no podemos asumir que van a estar en el mismo plan que nosotros. Pero sí es posible. Hay personas que viven en un ambiente más enfermo, más artificial, y deciden mudarse. Se van a vivir a otro lugar. Y ese otro lugar es un lugar más natural, donde el ambiente me está echando la mano y es más fácil tener salud. Ese es un papel que puede jugar el ambiente. Otro es que yo me quede donde estoy, porque en ese momento no me puedo ir a vivir a otra parte con más salud, y yo decido, ok, ya que me tengo que quedar aquí por ahora, ¿cómo voy a cambiar yo a este ambiente? Ya vimos, si quiero cambios acá afuera, primero tienen que empezar en este ambiente más chico. Primero yo tengo que cambiar. Y ya que yo empiezo a cambiar, entonces solo hay esperanza entonces para poder realizar cambios más grandes, ¿no? Bueno, el estilo de vida saludable, ¿okay? La mejor opción para mejorar la salud en cualquier momento de la vida. Sin importar la cultura o la edad o el ambiente, lo que sea. Sin importar la carga genética o el horario. El estilo de vida siempre será el determinante de salud por el cual yo tengo mayor grado de control e influencia sobre mis resultados de salud. El estilo de vida saludable. Y eso yo lo puedo cambiar en cualquier momento, lo puedo modificar en cualquier momento. Así que, pues, el saber cuáles son los determinantes de salud, eso es importante. Pero el entender que funcionan juntos y que hay uno de esos tres que me va a facilitar tener mejor salud que los otros dos, eso vale oro. Eso vale oro. ¿Okay? Así que no sé si más o menos estamos entendiendo este concepto de los determinantes. ¿Okay? Más o menos, claro. Ok, nice. Si ven la parte ahí de la hoja que tiene unas flechas, ¿okay? Este es un ejercicio simple de lógica que nos ayuda a empezar a entender temas de ambiente y temas de nutrición. Okay. Si no tienen una hoja, tal vez se pueden puede mirar la hoja de otra persona o compartir. Bueno, ¿qué es lo primero que vemos ahí? ¿Cómo? Ok, el ambiente natural produce comida natural. Okay. Lógico. La comida natural produce salud natural. Lógico. Okay. Ahora, contraste artificial. Okay. El ambiente artificial produce comida artificial. Y la comida artificial produce salud artificial. Okay. ¿Qué es esto de salud artificial? Eso existe. Ajá. Imagínense que ustedes son un equipo médico. Todos ustedes son los médicos y yo soy el paciente. Okay. Ahora, imagínense que yo llego a consulta, ustedes me miden la presión y está elevada. Y está muy elevada. Pero en el momento no estoy tomando ningún medicamento. Y ustedes deciden, después de tener una reunión, deciden recetarme un medicamento para tratar de normalizar ese nivel de presión arterial. ¿Okay? Bueno, yo voy a farmacia, surto el medicamento, lo empiezo a tomar fielmente, dos veces al día, fielmente. Después de unas semanas, regreso a verlos a ustedes otra vez. Recuerden, yo he estado tomando fielmente el medicamento. Y ahora ustedes me vuelven a medir la presión. ¿Cómo va a estar? ¿O cómo esperamos que esté? Mejor, claro, porque yo he estado tomando lo indicado. Entonces ustedes me felicitan. Bien hecho, ¿okay? Está tomando su medicamento. Ese es el trabajo que le corresponde a usted como paciente. Felicidades. Y yo me voy. Regreso unas semanas después. Pero durante ese tiempo, antes de regresar otra vez, yo pues, siento que no es tan importante seguir tomando la pastilla. Porque pues la última vez que vi al doctor me dijo que estaba mejor. Así que ya no la tomo dos veces al día, pero la tomo cada 3 días. Y todo lo demás en mi estilo de vida continúa igual. Entonces yo regreso a verlos a ustedes otra vez y me vuelven a tomar la presión. ¿Cómo va a estar ahora? Elevada otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vemos es la verdad. Eso es lo que vemos. La verdad. ¿Okay? Mi presión arterial sin la mascarita de la pastilla para la presión arterial, ¿no? La pastilla más yo, esas dos cosas sumadas, es salud artificial. ¿Okay? Yo sin la pastilla, con presión arterial normal, es un ejemplo de salud natural. ¿Okay? Y podemos empezar a diferenciar en cada una de esas dimensiones de salud, cada una de las dimensiones, salud física natural, salud física artificial, salud psicológica emocional natural y salud psicológica emocional artificial, salud social, ¿no? Salud, interacciones con otras personas, cómo me llevo con otras personas, natural, artificial. Cada una de esas dimensiones. Salud espiritual, salud financiera. Hay una versión natural y otra versión artificial. En otras palabras, podemos decir, la manera en que Dios hace las cosas, por definición, se puede decir que es natural, ¿no? Y a veces hay una versión que se parece a la forma que Dios hace las cosas, pero no es. Y eso puede ser una versión artificial, ¿no? Es algo para pensar. Bueno, vemos el autodiagnóstico, ¿no? El autodiagnóstico. Ahora, imagínense, yo estaba en consulta en la clínica con todo este equipo médico. Y ustedes son el médico y yo soy el paciente. Pero apenas yo salgo por la puerta de consulta y ya no estoy en la clínica con ustedes, ¿quién es el médico? Yo soy el médico, porque ustedes no me van a acompañar a la casa para asegurarse que yo estoy saliendo a caminar, tomando agua, comiendo saludable. El médico no tiene tiempo para hacer eso. El médico también tiene que pensar en lo que va a comer y cómo va a dormir y cómo se va a mover. Es algo totalmente individual, algo personal. Otra persona no puede vivir un estilo de vida saludable por mí. Es algo que yo solo yo puedo hacer. Y esto es donde entra el autodiagnóstico. En otras palabras, el médico no es el único que me va a diagnosticar. Yo me tengo que poder diagnosticar también. ¿Qué quiero decir con eso? Es un trabajo en equipo. Cuando vemos los mejores resultados con pacientes, con comunidades, con iglesias, con una persona que ha transformado su salud, es porque hay un trabajo en equipo. ¿Okay? La primera pregunta es, ¿cuál? ¿Okay? ¿Cómo me siento? ¿Me siento saludable? Esa es una pregunta que solo yo me puedo hacer. Nadie más puede responder esa pregunta por mí. Solo yo la puedo responder. La segunda pregunta es, ¿cómo me veo? ¿Me veo saludable? Eso lo responde el profesional de la salud y lo respondo yo también. ¿Okay? Y yo estoy pensando en estas cosas cuando no estoy con el doctor. ¿Okay? Haciendo decisiones. Y en último lugar, ¿cuál es la evidencia clínica? ¿O cuáles son mis resultados? Es posible que a veces yo me siento bien y me veo saludable, pero los exámenes dicen otra cosa. O puede ser viceversa. Los exámenes salen de maravilla. Usted tiene muy buena salud, pero yo no me siento bien. Yo sé que algo está mal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tengo salud o no? Cuando las respuestas a esas tres preguntas, cómo me siento, cómo me veo, cuáles son los resultados. Cuando esas tres están apuntando en la misma dirección, yo sé que por ahí es el camino. Sé que por ahí es el camino. ¿Okay? Bueno, rápidamente, el conocimiento. ¿Okay? El conocimiento, ¿qué es eso? Imagínense que yo me pongo a leer muchos libros. Leo, no sé, digamos 80 diferentes libros de nutrición. Y imagínense que yo me los pudiera memorizar, ¿no? Y entonces yo puedo sentarme, tener una conversación y puedo todo memorizado, ¿no? O pararme a dar una presentación, toda la información, ¿no? Pero ¿qué si yo no practico la información? ¿Tengo conocimiento o no? No. Tengo información. Estoy bien informado, pero no tengo una experiencia personal, ¿no? Es lo mismo con la vida cristiana. Yo puedo tener muchas cosas a nivel de teoría o información, pero sin una relación personal con una persona que se llama Jesucristo, no tengo conocimiento, es un cristianismo teórico. Con cada dimensión de la salud es la misma cosa, es la misma cosa. Tal vez algunos de ustedes son profesionales de la salud o están estudiando para ser profesionales de la salud. Y cuando uno está trabajando en eso, La gente lo ve a usted y dice, esa persona conoce, ese es un profesional, ese es un experto. ¿Okay? Pero que si yo me hago pasar por experto o conocedor, pero no practico, no hago, no hay acción, solo información, ¿no? Algo para pensar. Bueno, el conocimiento. Primero información, luego pongo esa información en acción y automáticamente el último paso ocurre, que es compartir. Compartir. ¿Okay? La acción realmente es cuando empieza el aprendizaje por primera vez. ¿Okay? Usted puede memorizarse cómo construir un avión, pero si nunca lo tuvo que volar y conducir a ese avión, hay mucha falta de conocimiento, ¿no? Entonces, que nuestra vida cristiana, que todo lo que hagamos, sea profesional, laboral, espiritual, físico, que seamos conocedores y no simplemente personas bien informadas, ¿no? Bueno, aquí ya vamos aterrizando el avión de esta clase, ¿ok? Punto de decisión. Hasta ahora es, yo he hecho mucho bla, 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 y ustedes me escuchan, pero no hemos aprendido nada. Bueno, yo he aprendido algo porque yo estoy compartiendo, ¿no? Pero ahora ustedes tienen la oportunidad de aprender a través de actuar, ¿okay? Y eso es lo que es una decisión. Las decisiones de salud pueden ser algo como lo siguiente. Mi salud, ¿okay? Me la da Dios, Él me creó, ¿okay? Él ha construido mi cuerpo. Y Él me da la salud como un regalo. Yo puedo aceptar ese regalo, ¿no? Mi salud me importa, la valoro y quiero seguir hacia el futuro, yendo hacia adelante, con ese compromiso, con ese interés con mi salud, ¿no? Esa es una decisión totalmente personal, totalmente individual, que yo no le puedo decir a otra persona que decida, que haga esa decisión, es algo totalmente individual. Yo no le puedo compartir de mi salud a otra persona o viceversa, pedirle salud prestado, ir a comprar la salud. No, solo se puede construir en cada persona y Dios es el que puede hacer ese trabajo. Entonces, estas decisiones primero son personales y luego se convierten en decisiones públicas. Como vivimos en un mundo social, si yo hago una decisión personal, los demás se van a dar cuenta de la decisión que yo hice, ¿no? Entonces, si ven ahí las recomendaciones al final de la hoja, solo puse dos, porque esto es como quien dice una clase de introducción para empezar, ¿no? Hay muchas cosas que uno pudiera recomendar para una comunidad, para un grupo, pero solo he incluido recomendaciones que son específicamente para mejorar la salud del cerebro, ¿okay? Para tratar de construir motivación, interés, empuje, ganas de hacer las cosas, ¿okay? Y la primera recomendación tiene que ver con cómo descansar mejor en la noche, donde ocurre el trabajo de restauración del cerebro, ¿okay? Y ya ven lo que dice ahí, pues no tener comida en el estómago al momento de acostarme a dormir. ¿Okay? Dice, digestión durante el día, descanso durante la noche. Es un principio, es algo simple, es algo fundamental. ¿De qué me ayuda eso? Una mente más sana. Y la segunda recomendación que ven ahí es cómo aprender la práctica de tomar agua, ¿no? Entonces, son cosas que a vista parecen muy simples, ¿no? Pero es información que todos conocemos. No nos quedemos a nivel de información, ¿okay? Dios quiere que nosotros actuemos, que pongamos esas cosas en práctica. Y entonces es simplemente cuestión de dejar que Dios haga su trabajo y ver los resultados, ¿no? Así que Por favor, quédense con estas hojas, revísenlas para recordar los conceptos que hemos visto ahora y pongan esto en acción, trátenlo, experimentenlo. Y en proporción a eso, compartan. Que Dios los bendiga.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.